En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. La Iglesia de Córdoba espera a un nuevo obispo después de 15 años de un fructífero episcopado de Monseñor Demetrio Fernández González, que el próximo 24 de mayo asumirá su título de obispo emérito y asegura se quedará entre nosotros para ponerse a disposición del nuevo obispo y seguir sirviendo a la Iglesia. Días en la Iglesia universal y local en que la acción del Espíritu Santo nos sigue proveyendo de pastores. En Córdoba el trabajo de muchos laicos sigue mirando también al sur de la ciudad, buscando la corresponsabilidad de todos para acompañar en la educación, ofreciendo ayuda que permita el despegue, quizás con aportaciones pequeñas que modelen una nueva identidad. Hoy nos acercamos a CUCO, Club de Córdoba para la UNESCO, que ha presentado la revista Historia del Barrio, una publicación que quiere dar voz a las personas de los barrios del Guadalquivir y sector sur dentro de su proyecto para la prevención del absentismo y abandono escolar. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
CUCO, Club de Córdoba para la UNESCO, ha presentado la revista Historias del Barrio, una publicación que quiere dar voz a las familias, docentes, alumnos, voluntarios y tantas otras entidades públicas y privadas que hacen vida en los barrios Guadalquivir y sector sur, dentro de su proyecto para la prevención del absentismo escolar y el abandono de las aulas. Esta revista será en adelante un reflejo del barrio, de sus inquietudes y de la esperanza que representa ser parte de un proyecto de futuro. Carmen de Prado Ruiz Santaella es la presidenta de CUCO y hoy está con nosotros en El Espejo de la Iglesia. Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Nati. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer.
Gracias a ti por atendernos siempre. ¿Por qué una publicación como esta, Carmen?
Bueno, en el proyecto para la prevención del absentismo y el abandono escolar, pues trabajamos con toda la comunidad educativa, lo que son docentes, la familia y el alumnado. Es un proyecto también con la Universidad de Córdoba, un proyecto de investigación y transferencia, y un poco a grandes rasgos lo que hacen es medir nuestros resultados de las intervenciones. Y donde estamos pues actuando son tres centros educativos públicos: el Colegio Jerónimo de Luis de Cabrera, el Gloria Fuerte y el Instituto Guadalquivir. Y las claves de nuestro programa para la innovación educativa pues son promover un estilo de vida sostenible, el conocimiento y la apreciación del patrimonio como valor fundamental para el desarrollo humano integral y el aprendizaje haciendo un servicio a los demás. Y al final, pues nuestro propósito final es crecer juntos para crear una iniciativa de lo que es capacitación y empleabilidad para este alumnado en los oficios que están relacionados con la conservación del patrimonio cultural, que como sabes pues están perdiendo porque no hay relevo generacional. Estamos hablando de herreros, de carpinteros, de albañiles, de pintores. ¿Y cuáles son los objetivos pues de la revista? Pues buscamos fomentar lo que es la participación y el sentido de comunidad. Entonces, al compartir lo que son las historias, los testimonios, las actividades del barrio, lo que queremos es fortalecer justamente pues ese sentido de pertenencia y la colaboración entre lo que son vecinos, asociaciones y centros educativos. Luego también pues poner en valor y divulgar el propio patrimonio cultural y social del barrio, y sobre todo es mostrar todo lo que se hace a nivel de actividades y de talleres desde los propios centros educativos y desde las AMPA, desde las asociaciones de madres y padres de estos centros.
Está claro que este es un proyecto que lleva la palabra Juntos en su nacimiento y que tiene mucha colaboración, porque ¿con qué apoyos cuenta el hecho de sacar adelante esta revista que, como decías al principio, viene un poco a testar cómo va funcionando la intervención en estos barrios? ¿Quiénes sois?
Pues, bueno, a nivel, nosotros trabajamos siempre en red, porque creemos que todas las personas aportan que el éxito es de todo y es cuestión pues de sumar esfuerzo y cada uno aporta lo que sabe hacer, ¿no? Y Y bueno, a nivel apoyo y colaboraciones, sobre todo a nivel económico, porque claro, lanzar una revista pues tiene su coste, pues le damos estamos muy agradecidos a la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, a la Fundación La Caixa, a la Fundación Silbon y a la Fundación Grupo Puma. Y luego también pues contamos con la colaboración de empresas como son Decop, de Prado y Unieléctrica. Y gracias a ellos y bueno, al trabajo también de otros colaboradores que nos apoyan, pues podemos lanzar tres números, uno durante cada trimestre escolar de este curso.
Porque además esta es una publicación que está dirigida a ser una herramienta para evitar el absentismo escolar. ¿Cómo se usa una revista para conseguir erradicar la ausencia de los chicos en la clase?
Bueno, la verdad es que nuestro objetivo principal es que se aumente la participación de las madres en los AMPAs, porque en el barrio la figura de las mamás es primordial en la educación, y lo que queremos es que a través de la revista pues que ellas mismas conozcan pues lo que se hace en el grupo de madres, o incluso que los mismos hijos no pues les animen a asistir a las actividades que se organizan. Ellas tienen muy poco tiempo, se dedican a los cuidados, a cuidar a los demás, y justamente las actividades que se organizan en la AMPA lo que promueven es que se cuiden ellas mismas, porque es que son las grandes protagonistas del cambio. Y lo que queremos es que los niños encuentren en su entorno en casa pues un apoyo a lo que es la educación, que reciban el mensaje de que la educación, su educación en el colegio, en el instituto, es fundamental, que tengan un día a día ordenado para lograr en familia ese objetivo, y que al menos que termine lo que es la etapa de enseñanza obligatoria.
Claro, porque en la actualidad, Carmen, ¿qué tipo de relación une a las familias con el barrio? ¿Cómo es ese diálogo obligado y permanente que tiene uno con su entorno, y en este caso con estos dos barrios? ¿Las familias cómo se comunican?
Bueno, en realidad hay de todo. Conozco algunas familias, pocas, pero las hay, que llevan a su hijo a colegios fuera del barrio. Pero entiendo que la mayoría pues hacen su vida allí. Y bueno, pues como en todos lados hay personas activistas, luchadoras, que promueven la justicia social, y hay otras, bueno, que son más indiferentes. Pero bueno, nuestra experiencia en el barrio es muy positiva, disfrutamos muchísimo. Convivimos con grandes profesionales de otras ONG, de la administración pública, y con familias que son alegres, que son curiosas, que están llenas de vida, que son trabajadoras. Y bueno, para mí hay una experiencia muy bonita, y es en el proyecto de Puerta Verde de uh-huh. de la parroquia de Santa Luisa de Marilla. Pues hay monitores que son chicos del barrio, que están en la universidad, y que lo que hacen es colaborar para que los niños, para que sus vecinos pues vean otra realidad, y que es posible, que sueñen, que se esfuercen para conseguirlo. Y al final es como dice don Miguel David, ¿no?, que es cruzar el puente, que es el que separa físicamente nuestra ciudad.
Sin duda, porque qué importante es el papel del voluntariado en esta zona, ¿no?
Muy importante. Normalmente las asociaciones contamos con personal propio para intervenir con lo que son los jóvenes. Entonces, pues solemos tener educadores sociales, maestros, animadores socioculturales, pero muchas veces para lo que es la realización de algunas actividades o incluso de programas completos, pues el apoyo, ese tiempo y esa dedicación de los voluntarios pues es muy importante. Y también, por otro lado, fortalece lo que son los principios de convivencia, de generosidad, de responsabilidad, de esperanza, de diálogo. Y es que lo que hacen ellos, el voluntariado, es tender puentes, y justamente es lo que pide el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti.
Absolutamente. ¿Qué significado adquiere en el contexto de los barrios cordobeses de Guadalquivir y sector sur promover un estilo de vida sostenible?
Bueno, nosotros pensamos que el cuidado de las personas y la naturaleza, que es responsabilidad de todos, que todos estamos capacitados para contribuir pues a esa armonía de la sostenibilidad, que es el equilibrio, ¿no?, entre el desarrollo social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Y bueno, lo que queremos también es apoyar pues lo que el Papa Francisco nos pide en la encíclica Laudato Si, que es cambiar nuestro estilo de vida, y que actuemos con sentido común, con espíritu crítico, que reciclemos, que utilicemos menos plástico, que hagamos frente al desperdicio alimentario, que ayudemos a las personas vulnerables, que seamos personas de paz y de justicia, que donemos lo que no utilicemos, que compremos lo que nos hace falta, que usemos el agua y la energía con eficiencia, que utilicemos el transporte público, que compartamos el coche, que vayamos andando. Y a nosotros en Cuco, bueno, pues nos gusta decir que no necesitamos ciudadanos perfectos, que lo que necesitamos pues son millones de ciudadanos imperfectos, pues tomando acciones sostenibles todos los días.
Qué importante es esa enumeración que has hecho. Qué sencilla significa, qué pequeños gestos todos unidos todos los días, cuánto se puede alcanzar. Pues te queremos agradecer tu aportación en estos barrios de Córdoba, tú y todos los que siguen el impulso por mejorar la vida de los niños, de su familia, del polígono Guadalquivir, de los barrios del Guadalquivir y sector sur. Muchísimas gracias. Dos números por delante todavía. Este es el primero, queda uno en este curso y después ya en el curso 25-26, me imagino, ¿no?
Sí, y continuaremos. Son tres números en el 2025 y continuaremos con él en años sucesivos. Porque, bueno, la verdad es que para nosotros lo que queremos y lo que hacemos desde Cuco es un proyecto de Córdoba y para Córdoba. Y es un proyecto continuista, pero siempre pues innovando, pero avanzando.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a Carmen de Prado, que ha tenido la amabilidad de acercarse hasta nosotros para contarnos este maravilloso proyecto de Cuco Club de Córdoba para la UNESCO. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos a esta hora de la tarde con más noticias diocesanas y Gloria al Caide. 34 obispos asistirán a la toma de posesión de Monseñor Jesús Fernández, obispo electo de Córdoba, el sábado 24 de mayo a las 11 en la Catedral.
Un solemne acto por el que la diócesis recibe al 82º titular de la Cátedra Cordobesa desde que Lope de Fitero la restaurara en el siglo XIII. Monseñor Jesús Fernández González ha sido hasta ahora obispo de la diócesis de Astorga y anteriormente fue obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Con 69 años de edad, sucede a Monseñor Demetrio Fernández como obispo de Córdoba tras sus 15 años de episcopado. Escuchamos al que será nuestro obispo a partir del día 24. Monseñor Jesús Fernández González promoverá entre nosotros la escucha del mensaje de Dios a través de comunidades de oración. Así lo dijo en la entrevista con motivo de su nombramiento por el Papa Francisco el pasado 27 de marzo.
Todo ruido, activismo, dificulta la escucha de la voz de Dios. Se hace necesario, pues, facilitar espacios de oración, experiencias de encuentro con Dios, en el silencio. Él se retiró al desierto, al comienzo de su vida pública, justamente para, en medio de ese silencio, escuchar la voz de Dios. Así que lo primero es facilitar espacios de silencio, de oración, de encuentro con Él. Y creo que también será oportuno promover pequeñas comunidades. Alguien ha dicho que mientras más grande es una parroquia, más necesita pequeñas comunidades.
Tras su toma de posesión, Monseñor Jesús Fernández presidirá por la tarde la Eucaristía en honor a María Auxiliadora en el Colegio Salesiano a partir de las 8 de la tarde.
Reunión en Córdoba de los obispos del sur.
Esta ha sido la última reunión de la Asamblea para Monseñor Demetrio Fernández, administrador apostólico de Córdoba, que pasará a su condición de obispo emérito cuando el día 24 de mayo tome posesión de su cargo el obispo electo Monseñor Jesús Fernández González. Su servicio a la diócesis y su participación durante todos estos años en la Asamblea han sido objeto de agradecimiento por parte de todos sus hermanos obispos. Esta ha sido una jornada de trabajo en la que se ha hablado de la importancia del primer anuncio considerado una prioridad pastoral en la diócesis y en las parroquias. En una sociedad que cambia, la evangelización exige discernimiento espiritual, continuidad con lo recibido, apertura a lo nuevo y corresponsabilidad, y todo requiere de una conversión pastoral y misionera que ocupa a los prelados andaluces. Además, la jornada de trabajo sirvió, por otro lado, para mostrar la preocupación de los obispos ante el anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía y el anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, ante el que han prestado alegaciones.
Y bendición en Aguilar de la Frontera del nuevo columbario.
Se trata del primer columbario de la ciudad que se desarrolló durante la construcción del Centro Pastoral Mártires de Poley, bendecido por el administrador apostólico de la diócesis de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Este lugar ya se anunció en la inauguración del Centro Pastoral, un proyecto impulsado por el sacerdote de Aguilar y que ha culminado el párroco actual, Rafael Pérez Ochando. al que escuchamos.
El columbario que se proyectó realizar dentro del centro pastoral en Aguilar de la Frontera. Ya el anterior párroco diseñó el lugar, hizo todas las gestiones para que pudiera ponerse en marcha y de esa forma pues dar la opción a que los aguilarenses pudieran depositar sus cenizas cerca del sagrario de la parroquia del Carmen.
También Rafael Romero Chandó ha asegurado que los fieles podrán depositar la ceniza de sus seres queridos en este lugar cerca del sagrario de la parroquia del Carmen. Él ha agradecido el trabajo del anterior párroco Pablo Lora por el diseño del lugar y la realización de las gestiones pertinentes para que el columbario sea ya una realidad.
Y en Montilla, Rafael Salido recibe el ministerio laical de acolitado.
La diócesis de Córdoba celebró el pasado sábado 10 de mayo solemnidad de San Juan de Ávila, esta solemnidad en la Basílica Pontificia Menor de Montilla. Una jornada que fue marcada por la acción de gracias y el compromiso pastoral, ya que el administrador apostólico, Monseñor Dimitri Fernández, se encargó de presidir la Santa Misa e instituyó el ministerio laical de acólito a Rafael Salido, miembro activo de la comunidad parroquial de Santiago Apóstol y colaborador entregado en la Basílica Pontificia. Lo escuchamos.
Ser instituido acólito pues conlleva una gran responsabilidad de la que soy plenamente consciente, de que a pesar de estar contento, con mucha alegría, pues también es una responsabilidad que asumo con total conciencia, ¿no?, como digo, y que, bueno, espero poderla ejercer con la mayor dignidad y respeto hacia la Sagrada Eucaristía.
Rafael Salido expresó su profunda alegría y gratitud al recibir este ministerio con el que asume la responsabilidad de colaborar de forma estable con las celebraciones litúrgicas.
Y Manos Unidas de Córdoba tiene una nueva presidenta.
Se trata de María Angustias Redondo, responsable de Manos Unidas en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza de Córdoba. Una responsabilidad que asume con agradecimiento y responsabilidad tras una larga etapa como voluntaria y con la ayuda inestimable de Pepa Iribar Negaray, que en esta semana se ha despedido de esta ocupación.
Afronto esta nueva etapa de mi vida con ilusión, como un servicio a los más necesitados y desde la entrega humilde y generosa, como le gustan a nuestro Señor los servicios.
Y hablamos de arte solidario. Ana Infante llevará a cabo la exposición Alma en la Fundación Cajasur.
La restauradora y especialista en arte Ana Infante de la Torre inaugurará el próximo 3 de junio una exposición en la sala de la Fundación Cajasur de Córdoba. Con el nombre de Alma, la colección de obras, unas acuarelas pintadas en piel, estarán a la venta hasta el 3 de julio y sus beneficios irán destinados íntegramente al proyecto Puerta Verde de la parroquia de Santa Luisa de Marillac.
Es cuando realmente mi obra ha salido, lo que llevo dentro. Por eso es el título de Alma, ¿no? Porque es mi alma al descubierto, ¿no? En cada una de mis pinturas tienen un mensaje y es mi alma. O sea, yo siempre digo que mis pinturas son como hijos míos, ¿no? Como un hijo que lo lleva en tu entraña y lo saca hacia afuera.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El tiempo de Pascua es tiempo de alabanza, de gozo, tiempo para saborear la presencia de Cristo resucitado. A mitad de mayo, esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Dirigimos nuestra mirada a este tiempo de Pascua que vivimos, con el aroma y el gozo de saborear la resurrección de Jesucristo, que se ha quedado con nosotros hasta el final de los tiempos. Los domingos de Pascua son domingos de especial alegría. El Papa Pablo VI, ya en los altares, nos dejó una hermosa plegaria en la que pedía de una forma especial el don de la fe con estas hermosas palabras: «Oh Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de la vida, que no tema la adversidad, que nos haga llegar en muchas ocasiones a superar todas las dificultades. Oh Señor, haz que mi fe sea humilde, que se rinda al testimonio del Espíritu Santo, que mi fe sea gozosa, que siempre en todo momento la brisa de una alegría especial a todos mis hermanos». Vivimos en el tiempo de Pascua, es decir, en el tiempo de alabanza, de gozo, saboreando la presencia de Cristo resucitado. Jesús colma la vida, Jesús ha quedado con nosotros como pan de la vida y alimento que baja del cielo. Con Él y en Él nuestros pasos han de sentirse seguros, porque su mano extendida nos sostiene y nos ayuda a seguir caminando.
Gracias, don Antonio. De esta manera les decimos adiós. Será hasta la próxima semana. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana. Buenas tardes.